Así que le damos las buenas tardes, bienvenido, Julio, ¿cómo estamos?
¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿usted?
¿Cómo los trata el viernes?
Muy bien, la verdad.
¿Están motivados?
Sí, ayer, ayer pensábamos que era viernes.
¿Ayer?
Sí. Y ella piensa que hoy es jueves.
Sí.
Ah, es una mezcla.
No, estamos bien, estamos bien.
No, no, estamos...
Bueno, es una semana entretenida, entonces.
Oh,
bueno, cuando la semana pasa rápido es porque estuvo bien.
Sí, ¿no? Muy movido.
Cuando uno está necesitando que ya llegue el fin de semana, que por cuándo, a ver cuándo llega, es porque la está sufriendo la semana.
No, pero acá cuando... no, acá queremos que siga la semana.
Bueno.
Le meteríamos dos días más a la semana, ¿no?
Bueno, los espero mañana.
De sí. Sí, sí, sí.
Pueden seguir sábado o domingo.
Claro,
exactamente. No, no. En casa, ustedes hacen los del sábado.
Pero...
No nos invite porque no sabe cómo nos ponemos.
Me imagino. ¿Les parece si hablamos un poquito de deportes? Porque
bueno,
se jugó fecha entre semana, lo que faltaba, un par de partidos suspendidos del torneo argentino, faltaba, ¿no?, que Boca completara su partido de la segunda fecha que tenía pendiente contra Estudiantes de La Plata. Había jugado semana anterior Copa Sudamericana, por eso no había podido cumplir con el compromiso local. Finalmente ganó 1-0 en cancha de Huracán, en el Tomás Ducó. Fue local, un estadio totalmente repleto. Boca pudo cumplir un partido correcto, sí, ¿no? Un triunfo merecido, trabajoso pero merecido. Estudiante siempre, ¿no? Hay que esforzarse un poquito por demás para tratar de ganar ese tipo de encuentros. Terminó ganando 1-0. Como pasa generalmente en el fútbol argentino, la ley del ex se le llama a un jugador que estaba antes en el otro equipo y que ahora lo enfrenta y le convierte un gol. Bueno, Ascacíbar, el que era capitán y emblema de Estudiantes de La Plata, que hace un par de meses fue a jugar al club presidido por Juan Román Riquelme, hizo el gol del triunfo que le permitió a Boca ganar, conseguir su primer triunfo en este torneo clausura, llegar a las 4 unidades y empezar a posicionarse ahí dentro de la zona A, que lo tiene a Boca como uno de los protagonistas. Ya en el día de hoy comienza la cuarta fecha del torneo argentino. Ya rapidito nada más, no pasaron ni 2 semanas y se está empezando a jugar la cuarta fecha del torneo local. Va a estar jugando Rosario Central en la tarde-noche de hoy. También va a estar jugando Independiente Rivadavia de Mendoza. Y nuevamente Boca va a tener actividad el día de mañana en un partido. Hay dos partidos muy importantes, me parece, en esta fecha del fin de semana. Uno de ellos va a ser el que va a estar jugando Boca una vez más de local en el estadio de Huracán, porque Boca está terminando de arreglar algunos problemitas que estuvo en el suelo de la Bombonera, ¿no? Que la tiene
muy demorado.
En preparación. Bueno, capaz pasó lo mismo que con los baches de nuestra ciudad. No fue una buena época para resembrar el césped. Algunos dicen que sí, pero evidentemente no fue tan bueno, entonces lo tiene ahora con un sol artificial, por así llamarlo, porque tiene unas luces que dan calor para tratar de que el césped pueda crecer rápidamente y se pueda amalgamar con la base de la Bombonera. Por eso Boca no juega allí, va a estar jugando, sí, en la cancha de Huracán el día de mañana, 7:15 de la tarde, ante Vélez Sarsfield, el Vélez de los mellizos Barros Esqueloto. Para mí ese es el partido de la fecha, por lo que juegan los dos equipos, por cómo juega cada uno de ellos. Vélez de visitante, Vélez que viene invicto en este torneo, Boca que, bueno, está tratando de levantar de a poco. Es cierto que Boca está teniendo muy pocos días de descanso, está jugando muy seguido, jugó el pasado día miércoles.
¿Eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o es malo?
Creo que es malo.
Malo, ¿no? Todavía. En Argentina es malo. Porque no hay...
Por las distancias, por los viajes, por los recorridos. Recordemos, Boca fue a Chile. De Chile se vino a Rosario. De Rosario jugó en Chile. Mm. Viajó a Rosario para jugar contra Newell's. De Rosario volvió, por supuesto, a Capital Federal. Después va a tener que volver a salir de la Capital Federal para irse una vez más a Chile a jugar a Paraguay contra Deportivo Reconquista, Recoleta. Por el partido de octavos de final de Copa Sudamericana. Eso va a ser el día martes, juega de local Boca, el partido de ida. La vuelta, dentro de una semana más, va a ser allá en Paraguay. Entonces tiene muchos viajes, muy pocos días de descanso. Claro, sí. Si sigue avanzando las competencias, va a tener que jugar cada 3 días de acá hasta diciembre. Es lo que querrán todos los hinchas de Boca, por supuesto, ¿no?
Por supuesto.
Que siga ganando y que tenga muchos partidos. Pero el desgaste físico es muy, pero muy grande, sobre todo para jugadores, por ejemplo, como Paredes, que viene de la Copa del Mundo, que llegó lesionado a la Copa del Mundo, que no jugó todos los partidos allí por esa situación. La Argentina jugó los 8 partidos del Mundial, ni bien llegó a la República Argentina. Uh-huh. 72 horas después ya se puso la camiseta de Boca y jugó contra O'Higgins en aquel repechaje 16avos de final que termina depositando a Boca en los octavos de Copa Sudamericana. Entonces está jugando cada 3 días y va a seguir jugando así. Paredes no va a tener descanso, salvo que el cuerpo técnico de Boca decida finalmente darle una semana ¿no? De tranquilidad, que vaya a su casa, que se relaje con su familia, porque es competencia para Boca, son finales cada tres días prácticamente.
Correcto.
¿No? Porque está obligado a sumar en la tabla anual para la Copa Libertadores del año que viene, a ver si puede llegar por tabla, o ganando el torneo local, o ganando la Copa Argentina, o ganando la Copa Sudamericana. Entonces, tiene que afrontar varios frentes.
Muchos frentes.
Exactamente, y ver si finalmente en algún momento opta por uno de esos tres frentes que tiene hoy, o va por todo en todos los frentes. Pero bueno, falta un montón para eso, lo cierto que sí. Usted me preguntaba, ¿conviene? Yo creo que hoy jugar cada tres días no está tan bueno, sobre todo con lo que fue todo este año, con Copa del Mundo incluida en el medio del calendario. También va a jugar River mañana. A las 5 de la tarde va a estar jugando River, visitando a Tigre en Victoria, un partido que a River no le trae tan buenos recuerdos, porque no sé si recuerdan ustedes, torneo anterior, la debacle de River empezó contra Tigre en el Monumental, el River de Gallardo se comió 4 goles contra el Tigre de Dabove, y ahí empezó la debacle de River, que no da pie con bola todavía. En este torneo, por ejemplo, jugó 3 partidos, no hizo un solo gol todavía, perdió los 3 partidos por 1-0, está último en la zona B, tiene que empezar a sumar por lo mismo que busca Boca, que será la tabla anual, la clasificación de la Copa Libertadores para el año que viene. Así que un sábado con muchísimo, muchísimo fútbol a nivel local, muy importante para todos, pero sobre todo para los equipos grandes, que tienen que tratar de sumar para meterse en competencia y no perder tanta ventaja con los demás equipos.
Es cosa loca del fútbol argentino, ¿no? No conviene salir quinto, pero sí noveno.
Pero no todavía eso. Eso es una reglamentación que es para el año que viene, 2027.
Se está adelantando.
Yo le digo que con los cambios que hay en el fútbol argentino, eso puede llegar a cambiar, y tal vez para el año que viene no sea tan así. ¿De qué está hablando usted? Yo le cuento para el que no sabe.
Por favor.
De que en la tabla anual de los 30 equipos del fútbol argentino, los primeros 3 de esa tabla clasifican a Copa Libertadores. En realidad, el primero, el segundo van directo, y el tercero juega un repechaje, hasta este año. Juega un repechaje que se divide en 3 fases. Fase 1, juegan 2 equipos mano a mano, el que gana pasa a la fase 2. Juegan 2 equipos mano a mano, el que gana pasa a la fase 3, juega un partido ida y vuelta, y el ganador de eso entra a la fase de grupos de Copa Libertadores. Los equipos argentinos entran en la fase 2.
Bien.
Pero lo que usted está diciendo es, a partir del año que viene, no va a ser el tercero el que juegue esa fase 2 y fase 3 y clasificará, sino va a ser el noveno de la tabla anual. ¿Y por qué hacen esto? Porque el que sale tercero juega este repechaje, pero el que pierde en fase 2... no es que vuelve para atrás y juega Copa Sudamericana, no, el que pierde en fase 2 se queda sin nada. Eso es lo que le pasó a Boca contra Alianza Lima.
Claro.
Por ejemplo.
Claro.
Y ese precedente fue el que terminó, y este año le pasó lo mismo a Argentinos Juniors, que pierde contra el Barcelona, que termina entrando a la fase de grupos y estando en el grupo con Boca Juniors. Entonces, por haber quedado eliminado en esa fase 2 de Copa Libertadores, se queda fuera de toda competencia continental. Entonces, ¿qué hizo la AFA? No es justo que para el que salga tercero se quede sin competencia internacional. Entonces hacen un enroque de posiciones, el tercero va a Copa Sudamericana, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo también, y el noveno juega un repechaje. O entra a Libertadores, o termina después sin nada, o con suerte en Copa Sudamericana. En una de esas cosas raras y desprolijas que tiene el fútbol argentino, que parece que fuera más meritorio quedar en el noveno lugar que en el tercero de una tabla anual, pero será cosas para el año que viene, finalmente, si eso termina sucediendo o no. Hoy ya está votado por el Comité Ejecutivo de la AFA, se supone que el año que viene va a ser así, no lo sabemos, nos vamos a enterar después, en febrero del año que viene, si esto finalmente es o no de esta manera. Y hablando de torneo local, hay un partido muy importante. El segundo más importante para este fin de semana, porque empiezan los clásicos, ¿no?
Tengo miedo.
Cada fecha hay un clásico por fin de semana. Bueno, esta vez el primero de todos es el clásico de barrio más grande del país. ¿Lo podemos llamar así o no?
¿Qué sí, dice? Por supuesto, sí.
San Lorenzo de Almagro va a estar recibiendo Huracán.
Huracán.
San Lorenzo con Huracán van a estar jugando un partido. Yo creo que San Lorenzo Huracán, junto con Newell's y Rosario Central, el clásico rosarino, son los dos clásicos que generalmente, cuando uno lo ve, dice, este partido termina empatado. No me pregunte por qué, pero yo siempre tengo la sensación de que ese partido va a terminar en empate. Los dos equipos llegan no tan bien, San Lorenzo viene de perder, Huracán viene ahí, que sí, que no, que empata, que saca algún puntito. Va a ser un partido, me parece, muy muy disputado, muy trabado, donde ninguno de los dos quiere perder y a ninguno le conviene perder. Por eso pienso yo de que ese partido podría llegar a terminar en empate, pero bueno, los dos también necesitan un triunfo y ganar un clásico. Todo el mundo sabe lo que significa ganar un clásico, sobre todo en el fútbol argentino. ¿Usted cómo ve a su Huracán?
Mal. Venimos muy mal. Venimos
¿No le tiene fe para el partido del domingo?
Yo lo
domingo
veo como,
3 de la tarde es el partido.
Yo lo veo como usted, un empate, porque San Lorenzo también tiene competencias. Si bien es un clásico, que el clásico siempre se busca ganar, pero Huracán viene muy de capa caída. Si bien un clásico es un partido totalmente distinto a lo que se juega, venimos jugando muy mal, venimos perdiendo, venimos como perdiendo mucho terreno dentro de la cancha, no pateamos al arco prácticamente.
Sí, está complicado, es cierto. Pero bueno, y le gusta el día, el horario, 3 de la tarde, porque los partidos que me envió, que cambiaron ahora, se juega 9 de la noche, 9 y cuarto, 9 y media, a las 7. Un clásico un domingo a las 3 de la tarde es como volver a la década del 80, más o menos, donde todos los partidos se jugaban a esa hora. A mí me gusta ver un clásico de día, de sol. Me hubiera gustado más si estuvieran las dos hinchadas, igual estaría mucho más, mayor condimento habría en las tribunas. Pero bueno, buen día y buen horario para jugarse un clásico, el primero de los que se van a estar disputando a lo largo de todo este semestre en el fútbol argentino, entre Huracán y San Lorenzo. En este caso San Lorenzo Huracán, porque se juega en la cancha en el Bajo Flores.
Muy bien.
Lo llevo al fútbol local un poquito nada más, porque se empieza el fútbol local provincial.
Sí, Racing nada, ¿no? Yo escuché algo de Racing hoy.
Racing está comprando, vendiendo jugadores, tiene un tema,
problemita ahí.
Todavía está abierto el mercado de pases de fútbol argentino. Hoy se confirmó la salida de Facundo Colidio, hombre de River, al Vasco da Gama de Brasil. Ya fue presentado allí. Lo mismo va a pasar con Santiago Sosa, jugador, capitán y emblema del Racing Club de Avellaneda, que lo quiere el Vasco da Gama, pero todavía no se termina de confirmar ese pase por un tema de avales bancarios que Racing le solicitó al club brasilero. Así que por eso todavía no terminó de confirmarse, pero también ese jugador se va a estar yendo a Brasil y será compañero de Facundo Colidio. Le decía, hablaba del torneo local. Torneo local no, de provincial, digamos, porque se están disputando las instancias previas, los torneos provinciales, para jugar el torneo regional amateur de fútbol. Se va a estar jugando el partido de vuelta de la instancia femenina, la instancia local, que cruzó al Hispanoamericano y al Atlético Boxing Club. Van a estar jugando el día de mañana a las 2 de la tarde ese partido de vuelta. El ganador de esa llave, de ese encuentro, va a estar jugando contra las chicas de Caleta Olivia, que todavía no han podido definir su fase, porque por problemas climáticos no han podido jugar estos partidos, así que todavía no hay rival para boxing o para hispanoamericano en el torneo regional amateur femenino. En cuanto a lo masculino, se está jugando el clasificatorio provincial. A un solo partido van a estar jugando mañana también, pero a las 3 de la tarde, en el estadio Gustavo Soblés del Hispanoamericano. Van Cruz contra Don Bosco, de 28 de noviembre. A un solo partido, el ganador de ese partido va a enfrentar a Racing de Puerto San Julián, y el ganador de allí se va a meter en la fase provincial, ahí sí ya del torneo regional amateur. Todavía falta, pero bueno, son dos partidos definitorios en el regional masculino y en el regional femenino aquí en Río Gallegos, para lo que va a ser luego la instancia provincial ya de este torneo regional amateur. Y en Santa Cruz también se está desarrollando, no sé si sabe usted, la Copa Mundial de Natación
de
invierno.
De Nat World, ¿no? Swimming de Copy 2026.
Eso,
algo así. Ahí está, Winter Swimming World Cup.
Esa, muy bien, ahí está. Usted la sabe más que yo.
Ahí estamos viendo algunas imágenes en vivo para
que
tiene la suerte de vernos en el...
Qué día primaveral, ¿no?
¿Vio? ¿Usted se anima a meterse en
ese agua? No, ni de casualidad.
Yo la verdad los admiro.
Mirá vos. Esa es de acá, ¿no? La chica que iba ahí, me parece.
Sí,
es de acá de Río Gallegos.
Es probable, no llegué a ver la cara. Es probable, hay mucha gente acá, muchos argentinos y muchos extranjeros. Igual hay más de 200 nadadores congregados desde el pasado día lunes hasta mañana, día sábado, van a estar terminando las competencias. Mañana es el día de la competencia más importante, creo yo, que es la de aguas abiertas, las que salen de esa pileta, piscina, si se quiere, inflable, que armaron ahí en las orillas del glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Pero bueno, una competencia que este año fue bastante más promocionada, si se quiere, que han ido.
Se corrió la chica, mira, se corrió.
Es complicado. ¿Usted nadó alguna vez adentro de los andenes?
No.
¿O no?
Sí. No, no, pero
tratar de salir
hablando...
derechito durante, no importa cuántos metros, es complicado.
Pero esto, o sea, con el movimiento que tiene el agua del lago, también. Claro, y el oleaje, porque la gente cree que porque es lago no hay oleaje, pero sí hay oleaje.
Sí lo hay,
claro, y están las corrientes además. Por eso te empujan hacia un lado.
Hay oleaje de todo tipo. Si llega a caer un témpano no tan cerca, por supuesto, ya eso mueve el agua. Sí. El propio movimiento de los nadadores, ¿no? Cuando entran y salen del agua y las brazadas, todo eso hace que se vaya moviendo todo. Pero bueno, decía, bastante más promocionado este año. Es el cuarto año que se realiza esta competencia en el Calafate y ya tiene prevista para dentro de 2 años, 2028, el Campeonato Mundial. De agua de natación de invierno sobre aguas frías se va a estar disputando en el Calafate, pero falta 2 años para eso, pero por eso de a poco se ha ido incrementando la promoción y publicidad de este evento, que como decíamos, 4 años ya, cada vez
amigo,
más gente.
Mira,
Rolando,
¿qué amigo?
Mire usted. El de los bracitos, ¿ves? A la derecha, ahí.
Sí, la mascota.
Sí.
Mirá vos.
Y no sabemos todavía qué es. No,
¿quién será?
Bueno, un lindo evento para ver, para mostrar un poco, pintoresco, si se quiere. Yo no me meto ni con neopren, me parece que me meto.
No, Nancy no pudo asistir porque estaba esperando la malla con neopren, pero no llegó.
No llegó. Pero sí me he metido aguas frías.
La mía no encontraron talle.
Bueno.
En el estrecho de Magallanes.
Sí.
En el estrecho de Magallanes.
Sí. En el cruce me metí.
¿Se le fue la barcaza?
Quiero pensar.
Claro, por donde está la... No estaba esperando la barcaza.
Ah.
Quise correr ahí alrededor.
No pregunte.
Y después...
No sea tan curioso.
Bueno, pero que pregunta qué hora fue eso. ¿A qué hora?
De corredoras dijimos, no, estamos acá, hay que meterse. Hay que meterse en el estrecho entre Argentina y Chile.
Muy valiente.
Y
muy
nos metimos y...
Llegaron los gendarmes.
Cuando nos empezó a salir el corazón por la boca...
No,
salimos.
Te da un ataque cardíaco más o menos, ¿no?
Sí, hay que prepararse.
Sí, claro.
Tenemos una colega que se mete al lago en Calafate y hace baños de inmersión. Mariela Arias.
Ah, Mariela Arias.
Es muy valiente, Mariela, la he visto, la acompañé una vez.
Ah, mirá vos.
No, la verdad es que...
Impresionante.
Sí, y conozco, bueno, los nadadores. De hecho, el campeón del año pasado fue de Puerto San Julián. Se me fue el nombre ahora del pelado, pero es probable que Pablo Barbieri, ahí está. Pero le dicen pelado, pela. Uh-huh. Capaz que gane nuevamente, ¿eh? No
sí,
sé.
Por supuesto.
Sí, hay muy buenos nadadores.
Viene primero en la general, si no me equivoco, hay 175, van sumando puntos, el primero en la general es él.
Pablo.
Mirá, qué bueno.
Sí, seguro. Bien. Nuestro representante de Puerto San Julián.
Sí. Bueno, y por último, antes de terminar, lo que es la actividad deportiva para este fin de semana. Mañana, 4 de la tarde, juegan los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, va a estar jugando un test match ante Sudáfrica, el bicampeón del mundo, en el estadio de Vélez Sarsfield, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mañana 4 de la tarde para mirar un lindo partido, ¿no? Siempre está bueno enfrentarse al campeón del mundo. Es un rival que los Pumas se enfrentan todos los años en más de una oportunidad. Bueno, este año le toca jugar un solo partido, así que el primero de 3 partidos para este mes y medio que viene por delante. El primero ante Sudáfrica, decíamos, el día de mañana, 4 y 10 de la tarde, con transmisión de ESPN para quien lo quiera ver, y Disney Plus si tienen una aplicación para poder verlo. Y luego 25 de agosto y 5 de septiembre, si no me equivoco las fechas, o 28 de agosto y 5 de septiembre, ante Australia, también en territorio argentino. Falta un par de semanitas, pero bueno, un lindo encuentro el de mañana para ver el de los Pumas ante Sudáfrica.
Excelente informe, como siempre, en la jugada de Julio Seguí con nosotros.